Esta noche es el arte de imaginar. Espero que escuchen atentamente y lo apliquen. No te fallará. Todo efecto natural en este mundo tiene una causa imaginal. El efecto natural es solo aparente, es una ilusión. No me importa cuál sea el efecto, la cosa natural más normal en este mundo, y la razón por la que no reconocemos que es producido por alguna causa imaginal, o podrías usar la palabra espiritual, es porque nuestra memoria se está desvaneciendo, es muy corta. No podemos relacionar lo que está sucediendo físicamente con nada que hayamos hecho en algún momento imaginal. Y entonces, si uno pudiera creer que no estamos contendiendo, como dijo Pablo, contra carne y sangre, es decir, el mundo natural, no estamos contendiendo contra carne y sangre sino contra esta oscuridad, la oscuridad presente, Efesios 6:12. ¿Qué quiere decir con esta oscuridad presente? Significa nuestra ignorancia de estas causas espirituales invisibles. Así que no luchamos contra la carne y la sangre sino contra las tinieblas espirituales. Luego nos invita a tomar la espada del Espíritu que es la palabra de Dios, y luego nos dice que oremos en todo tiempo en el Espíritu. Ahora bien, ¿cómo podría tomar esta instrucción que se nos da en las Escrituras y aplicarla de manera práctica? Bueno, cuando Bob conducía y esto iba de un lado a otro, muchas veces no solo pensaba en ello, sino que se lo decía en voz alta y le decía, oh, desearía que giráramos aquí y nos dirigiéramos al centro en lugar de girar en esta dirección y tomar la autopista de Santa Ana. Así que se lo dije. Pero muchos días, mientras viajaba junto a él, cuando llegábamos al cruce, mentalmente me desviaba y giraba hacia el centro de Los Ángeles. Ahora, dijo, me sorprendió mucho cuando me despidieron. Nadie me dijo nada, no había ningún rumor, pero llegó la orden desde Chicago de que este departamento debía despedir a una persona. Recorrieron todo el país. El año pasado tuvieron su mayor año financiero en la historia de RCA, el más grande. Pagaron dividendos más altos, ganaron más dinero, tenían todo tipo de cosas que no tenían en años anteriores, pero eso no afecta de ninguna manera a estos llamados expertos, expertos en eficiencia. Así que los traen y toman esta corporación de $1,000,000,000 y revisan todo el asunto. Y luego analizan los departamentos, y este departamento puede entregar a un hombre, este puede entregar a tres, y este puede entregar a 12. Todo esto viene de Chicago y se extiende por todo el país, de modo que aquí en la costa oeste no tuvieron otra alternativa, tuvieron que ejecutar la orden que salió de la sede. Bueno, él fue el último empleado en este departamento, por lo tanto, el primero en irse. Su trabajo era perfecto, su historial de ventas excelente, y era un muchacho honesto, maravilloso, maravilloso, de unos 40 años. Estaba conmocionado sin medida. Y cuando me dijo que lo despidieron, no se rindió, no supo qué decir. No pude decírselo entonces, esperé. Ahora que tiene el trabajo y me lo mencionó el domingo por la noche, esta sorpresa de su parte, lo despidieron repentinamente, sin previo aviso, fue solo el surgimiento de una continuidad oculta. Ahora bien, ¿cómo encontrar esa continuidad oculta? ¿Dónde estaba la causa? La causa superficial es física, vino de Chicago, que este experto en eficiencia recorrió todo el campo y concluyó que este departamento podría ahorrar dinero renunciando a un hombre. Podría arreglársela sin un hombre y este sin fulano de tal. Y superficialmente parecía que la causa era la decisión tomada por un hombre en Chicago. No fue así en absoluto. Cuando Bob llegó a ese cruce una mañana después de 2 años, se perdió en un sueño y Mort siguió conduciendo hacia RCA, pero Bob disfrutó el viaje y se mudó al centro. Bueno, lo he dicho una y otra vez, la potencia del acto imaginal es su implicación, esa es la potencia del acto imaginal. Bueno, ¿qué implicaría girar hacia el centro? ¿No implicaría eso que no trabaja en RCA? O renunció al trabajo o fue despedido, pero eso implicaría que no trabaja en RCA. Bueno, él disfrutó de estos viajes imaginarios en los que no estaba parachoques con parachoques en la autopista de Santa Ana, luego vino el repentino surgimiento de lo que había plantado. Así que Pablo tiene razón, no estamos contendiendo contra sangre y carne, sino contra este tiempo de oscuridad. No somos totalmente conscientes de lo que estamos haciendo, no de lo que él está haciendo. El que escribió esa decisión y envió a los ángeles que él era el que tenía que ser despedido, no fue la causa. Tenía que escribirlo. Y por eso, sin duda, la empresa lo honra por haber ahorrado tantos salarios. Si multiplica todos sus puntos de venta y podría ahorrar entre uno y una docena en cada uno de ellos, sería una fortuna, a pesar de lo que ganaron. Hicieron más que nunca antes. Pero ese no es el problema. El problema es, ¿estamos luchando contra sangre y carne? ¿Va a pelear con el jefe y decirle, ¿por qué me despediste? ¿O va a reconocer la causa de ello? Bueno, esta noche lo que me emociona, Bob ahora reconoce la causa. Porque vino durante la noche y dijo, debo siempre determinar deliberadamente mi acto imaginal o podría hacerlo sin darme cuenta. Simplemente sin considerar realmente las consecuencias, ¿podría ponerlo en marcha? Bueno, hizo la pregunta y antes de que pudiera responderle sonrió. No solo ha encontrado a Cristo, sino que conoce a Cristo. La gente piensa que Cristo es algo en el espacio, algo en el tiempo hace 2.000 años. Cristo es vuestra maravillosa imaginación humana. Cristo es el poder creativo y la sabiduría de Dios. No hay otro poder creativo. Personificado en las Escrituras como un hombre, ciertamente es un hombre, porque el poder creativo de Dios toma al hombre como su agente. Para expresar amor, dame un hombre. Para expresar odio, dame un hombre. Para expresar cualquier cosa en este mundo, necesito un hombre. Entonces un hombre personifica el poder creativo y la sabiduría de Dios, como nos dice la carta de Pablo a los Corintios, Jesucristo, el poder y la sabiduría de Dios, 1:24. Así que aquí está la personificación. El mundo, sin saber esto, lo tomará por un pequeño ícono y lo convertirá en un pequeño fetiche. Y adoran algo fuera de ellos mismos, y van a la iglesia y se santiguan ante una crucecita de madera o de piedra o de algún metalito precioso, y la llaman Jesucristo. Y todo el vasto mundo, con solo unos pocos, quiero decir solo unos pocos, entonces, estábamos discutiendo el sábado pasado por la noche en otra cena, y un amigo mío, que no está aquí esta noche, dijo, Neville, ¿por qué debería haber tan pocas personas en esta audiencia escuchando esta cosa fantástica de la que estás hablando? Bueno, resulta que él es un doctorado, así que le dije, dígame, hay 3.500 millones de personas en el mundo, ¿cuántos doctores hay? Bueno, tuvo que admitir menos porcentaje del que posiblemente obtendría en el transcurso de un año. Hay menos personas que pueden afirmar que tienen un doctorado de las que me dirijo en el transcurso de un año. Entonces comprendió que no se puede juzgar por números. No son números. ¿Realmente crees que no estás luchando contra sangre y carne, sino contra este tipo de oscuridad en la que estás completamente inconsciente del poder creativo que tienes, que estás causando todos los fenómenos de tu vida? Te despides, pero parece venir de Chicago. Esa fue la orden de Chicago y expresada a través de su jefe inmediato en su departamento. Y te sorprendiste porque tu memoria es muy corta, olvidaste que lo pusiste en marcha. No sabías lo que estabas haciendo cuando te relajaste mientras tu amigo Mort tomaba el auto por la autopista hacia RCA, y te relajaste e imaginaste que ibas hacia el centro de Los Ángeles, que conoces tan bien porque trabajaste para Gulf Industries durante casi 13 años. Conocías todos los restaurantes, todos los lugares, toda la gente. Bueno, ahora trabaja para Unico, que es casi vecino de Gulf Industries, con todos los viejos amigos, los restaurantes y todos los lugares que conocía tan bien. Ahí es exactamente hacia donde se dirigió su imaginación. Así pues, hay dos poderes, uno, el motivo interior, que es causal, y el exterior, que está bajo compulsión. Entonces todo lo que le pasó tenía que pasar. El orden, la dirección, el despido, y lo único que bueno, le sorprendió que lo despidieran, un trabajador honesto y con un historial de ventas maravilloso. Pero lo que me emociona es que el domingo pasado por la noche me pudo decir, siempre tenemos que poner esto en marcha deliberadamente o podríamos hacerlo sin darnos cuenta. Ahora lo sabe. Si tan solo recordara lo que me dijo el domingo pasado por la noche. Si el hombre pudiera recordar. El hombre que despierta siempre recuerda y observa atentamente exactamente lo que está haciendo en su imaginación. Bueno, ese es el mundo entero. Estás creando todo en tu mundo y nadie más lo está haciendo. Son solo instrumentos a través de los cuales estás expresando este enorme poder. Bueno, todos, juzgados según los estándares humanos, todos son importantes. Nadie a nivel local es lo suficientemente fuerte financieramente como para comprarlos. No hay nadie a nivel local, pero nadie, que pueda comprarlos, porque nadie tiene 25 millones de dólares para comprarlos. Y no tenía ni un centavo. Pero nuestra madre lo incorporó a nuestras conciencias, has olvidado que eres un Gotard. Lo puedo ver ahora, un domingo por la mañana cuando debería haber estado en la iglesia, lo que me poseyó esa mañana que no fui, porque mamá nos acorraló a todos, y aquí estoy sentada afuera, sin zapatos y solo con una camisita. Mi padre bajó, se bajó del auto y me vio, y el primer acto fue un golpe en la cara, un hijo suyo un domingo por la mañana que no estaba en la iglesia y estaba sentado aquí en la calle sin zapatos. Y un golpe enorme, podría haberme ensordecido, pero esa fue su actitud ante este edificio en nosotros, el sentimiento de ser importantes. ¿No es todo eso imaginación? No tenía nada, pero no en su propia mente, no tenía nada en el mundo de César. Hoy, los que él entrenó y dejó en el mundo, no pueden ser comprados por ningún local, porque no tienen suficiente dinero para comprarlos. Bueno, a eso me refiero con respecto a esta maravillosa y fantástica ley de la imaginación. No luchamos contra sangre y carne. ¿Entonces él es importante? Muy bien, déjalo ser importante, no hay nada de malo en eso. ¿Puede despedirte? No, no puede. Nada puede sucederte a menos que, en ti, primero dejes que suceda. Así que puedes soñar, como soñó Bob, y te digo que quería más dinero y mayor responsabilidad de la que obtuvo en RCA. En RCA obtuvo más dinero del que recibió en Gulf Industries después de 13 años en Gulf. Hoy está obteniendo más de lo que obtuvo en RCA y mayor responsabilidad. Tiene un personal de oficina de unas 25 chicas a su cargo que se encargan de los créditos de la empresa. Único, tú no lo sabes, yo no lo sabía hasta que él me lo dijo, fabrican o distribuyen todo tipo de abrelatas eléctricos, todos los abrelatas eléctricos imaginables. Así que se topan con todo tipo de cosas en las que todos los créditos estaban atascados, y él llegó y en solo un mes resolvió todo el panorama. Está ganando más dinero y con mayor responsabilidad que en su empresa anterior. Eso es lo que él quería. Iba al centro, a un lugar nuevo donde todas estas cosas estarían en orden. Por eso les pido que me crean. Sé que lo crees. Pero saldrás y se lo contarás a otros que todavía creen en algún pequeño Jesucristo personal, un hombrecito. Permítanme decirles que no pertenecen solo a los pequeños sectores de la vida, sino que los conocerán como grandes científicos. Los encontrarás en cada paseo porque se especializan en su propio juego y también tienen un pequeño ícono determinado. Porque no lo saben, no han tenido visiones, no han tenido la experiencia. Así que no solo encontrarás esta superstición entre las personas que lavan tus pisos, no, la encontrarás en todos los ámbitos de la vida, desde el Papa hasta abajo, te lo aseguro. No han tenido la experiencia, por lo que no conocen este gran poder que se encuentra en ellos y no en el exterior. Y cuando comienza a desarrollarse porque lo estás ejercitando, entonces llega el drama más glorioso a medida que se desarrolla dentro de ti. Verás en lo que te he contado hasta ahora ese conflicto entre David y Goliat. Goliat dependía del armamento del mundo para lograr su fin, y David iba desarmado, armado solo con la palabra de Dios. Eso era todo lo que tenía, solo la palabra de Dios, y derribó a quienes se le oponían con las armas del César. Inténtalo. Pruébelo y vea cómo funciona. Te digo que no fallará. Aquí está esta maravillosa historia de William Butler Yeats. Él dijo, pensé intensamente en un compañero de estudios. Tenía un mensaje para él, pero dudé en escribirlo. Dos días después recibí una carta desde un lugar a varios cientos de kilómetros de distancia. En la carta me decía, apareciste de repente en una reunión muy grande de personas en un hotel donde estoy, y te dije, debido a la multitud, por favor, podrías irte ahora y regresar más tarde, para darle, que no me comprometería a escribir. Ahora dijo. Walmart, Butler Yeats en sus ensayos llamados La esencia del bien y del mal y esta es la sección llamada magia. Puedes comprar el libro o alquilarlo, ir a la biblioteca y leerlo, está bajo el título Magia. Sí, recuerdo que deseaba intensamente darle un mensaje. También sé que dudé en ponerlo por escrito. Pero no tengo conocimiento de mi visita a él ni de mi aparición y mi regreso para darle el mensaje, pero él adjuntó el mensaje en su carta dirigida a mí. Ahora bien, ¿no es eso imaginación? ¿Qué hizo? Está pensando en un amigo. Desea intensamente decirle algo que no escribe, pero no sabe que se le aparece aparentemente en forma corporal, tan sólidamente real como si estuviera en la carne. Se lo he hecho decenas de veces a quienes me escribieron. Me aparecí. Por alguna intensidad de la imaginación me aparecí y me vieron. Por el momento no tenía ningún conocimiento. Tengo algunos en los que recuerdo haberlo hecho deliberadamente, con mi hermana y con algunos otros, pero con la mayoría todo lo hice sin ningún conocimiento consciente de mi proyección en el espacio y el tiempo. Pero todavía era todo imaginación. Así que estás influenciando a cada ser en este mundo para que desempeñe el papel que debe desempeñar para hacer nacer lo que estás imaginando. Así que regresemos y retomemos un hilo que debes escuchar esta noche. El poder imaginal está en su implicación. ¿Qué estoy insinuando cuando traigo ante mi mente una determinada serie o una determinada escena, diría yo? ¿Qué implica la escena? Me voy al centro de Los Ángeles, bueno, eso implica que no estoy trabajando en RCA, ¿no? Bueno, sigues la misma señal y el poder del acto imaginal está en su implicación. Así que esta noche, cuando estás solo, ya sea que estés en la cama o justo antes de acostarte, y traes ante tu mente una escena, bueno, ¿qué implica ahora la escena? ¿Vas a discutir con alguien que te debe un dólar? Bueno, eso implica que no te ha pagado. ¿Le vas a decir lo que piensas de él? Eso solo lo afirma, lo que agrava aún más el hecho de que no te va a pagar. Lo traes ante tu mente y le agradeces por haber hecho lo que en el mundo del César aún no ha hecho. Todo está en la implicación. ¿Cuál es la escena que estás evocando? Algunos de nosotros ni siquiera queremos que nos paguen, por lo que podemos decirle, siempre supe que de todos modos no lo harías. Quiero decir, eso da cierta reacción emocional, cierta emoción, y nos deleitamos diciéndole que es un ladrón sin usar la palabra ladrón. Entonces podemos hacer eso. Entonces la escena, el poder de esa escena es su implicación, así que no se trata de un pequeño detalle, ni de ningún otro, olvídalo. No te inclines ante nadie en este mundo, pero ante nadie. Como Blake resalta tan bellamente, tú eres un hombre, Dios ya no existe, tu propia humanidad aprende a adorar. Entonces, cuando un hombre se inclina ante otro por algo que ha logrado en este mundo, olvídalo. Dios se convirtió en ti, individualmente. El mismo Dios, ningún otro Dios, solo hay un Dios, Él se convirtió en ti, Él está alojado en ti. Cuando dices yo soy, ese es Él. Cuando empiezas a imaginar, ese es su poder creativo, y ese acto de imaginar es Jesucristo, ese es Cristo. Ahora, prueba a Jesucristo. Como se nos dice, no sabéis que Jesucristo está en vosotros, a menos, por supuesto, que no paséis la prueba. 2 Cor 13:5. Entonces, si invocas el nombre de Jesucristo, no invocas el nombre de Jesucristo, no oras a Jesucristo, simplemente confiesas el señorío de Jesucristo. Bueno, siendo Jesucristo tu maravillosa imaginación humana, confiesas el poder y la sabiduría y el señorío de Jesucristo, que es el poder de Dios. Entonces esto comienza a desarrollarse en ti, todo se desarrolla dentro de ti. Todo lo que te he dicho es verdad. Todo es verdad. No lo escuché de ningún hombre. No lo leí en un libro. Leí la Biblia, pero no la vi hasta que sucedió en mí. Así de ciego uno se vuelve. Hasta que esto realmente sucedió, no puedes imaginarlo. No puedes verlo hasta que sucede, y entonces es completamente diferente en retrospectiva de lo que parecía ser en perspectiva. Pensaste en alguien hace 2.000 años y pensaste que así es como sucedió, y no fue así en absoluto. Todo está sucediendo en ti. Entonces comienzas a poner en práctica lo que el que fue enviado, y el que es enviado, te lo digo, el objetivo de todo esto es animarte a participar en Cristo resucitado. No para hablar de Él, para hablaros del que duerme en vosotros, para que participéis de su resurrección en vosotros. Entonces sabrás hasta qué punto ha sido realmente enviado o simplemente está desempeñando un pequeño papel. No dejes que nadie te menosprecie y te diga que simplemente eres guión bajo guión bajo guión bajo. Si te envían uno, te dirá quién eres realmente, y el ser que realmente eres es Dios. Dios se hizo contigo para que tú puedas convertirte en Dios. Y toda la maravillosa historia registrada tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento tiene que ver con usted. Sé que en mi propio caso fui un soñador. Desde niño fui un soñador. Entonces, cuando me despidieron, y trabajé para J.C. Penney, y un día, como mi amigo Bob, en mi pequeño sobre con unos pocos centavos, eso fue todo lo que realmente te dieron. Pagabas alquiler, en aquellos días, por suerte para mí, no alquilaba. No podría haber comprado uno, y yo era un muchacho joven, tenía 18 años, 19 cuando me despidieron, todo lo que pude comprar fue mi cena de verduras y leche con lo que me pagaron. Entonces te despidieron, y no tenías, como tienes hoy, un seguro contra el despido, puedes dibujarlo durante semanas o meses. Ninguna de esas cosas sucedió allá por 1923, cuando me despidieron. Entonces, de repente estás fuera, estás despedido. Pero yo era un soñador, hoy lo sé, si no fuera un soñador no me habrían despedido. Hoy estaría manejando el ascensor para ellos, eso es lo que estaría haciendo. Podría haber sido el capitán de los ascensoristas. De repente, lo automatizaron todo, así que de todos modos me quedaría sin trabajo. Pero porque soñé, como soñó mi padre, él soñó con algo más noble para su familia y para él mismo. Bueno, soñé con algo noble, entonces no tenía familia propia, solo la familia de mi padre. Pero soñé con un estado noble en este mundo, y soñando así y perdiéndome en él, tuvieron que ser despedidos. Entonces me despidieron. Y con eso, siendo despedido, salí decidido a que al poco tiempo no trabajaría para nadie más. Entonces conseguí un pequeño trabajo en Macy's. Fui con el jefe y me envió a Macy's. Conseguí un trabajo allí y luego dejé Macy's, no me despidieron. Trabajé allí durante 10 meses y lo dejé, y desde ese día hasta hoy no he vuelto a trabajar para otra persona. Oh, sí, tuve espectáculos de Broadway. Aparentemente trabajaba para ellos, pero cuando Schubert me contrató, o todos los demás me contrataron, nunca se me ocurrió que me contrataban. Estaba usando mi talento, así que nunca se me ocurrió que ellos fueran mi jefe. Perdí por completo el concepto de jefe. De hecho, si hay una palabra que casi odio es la palabra jefe. ¿Quién tiene jefe? Entonces, cuando mi hija habló una vez de su jefe, no puedo expresar mi reacción. Trabaja para un hombre que esta noche, si sueña bien, podrían despedirlo. Él no es un jefe. No tiene jefe. De hecho, nadie tiene un jefe en este mundo. El único jefe es Dios y tú eres Él. Él se convirtió en ti, tú eres Dios. Dios se hizo hombre para que el hombre pueda llegar a ser Dios. ¿Tiene jefe? No tiene jefe. Así que te digo, sal. Dios se convirtió en ti para que tú puedas convertirte en Dios, y Dios en ti es tu maravillosa imaginación humana, así que sal y pruébalo. Y permítanme decirles que no importa lo que se les pida, concédanlo si está dentro de su código, es decir, su maravilloso código ético de decencia. No importa qué solicitud, usted no es médico, si alguien lo llama y le pide ayuda de naturaleza física, financiera, usted no es un banquero, no sabe nada sobre estas cosas, aún puede concederla. Hay 3.500 millones de personas en el mundo que son agentes para usted. El cirujano es un agente, el dentista es un agente, el banquero es un agente, todos son agentes para cumplir lo que imaginaste que sucedió. Entonces simplemente imaginas que esto sucedió y te pierdes en la alegría del cumplimiento de su pedido. Ahora, cuando suceda, es posible que te digan, ya sabes lo que sucede, sucede de esta manera y de aquella y de la otra, y te darán todos los medios a través de los cuales sucede. Pero aún eres fiel, espero que lo seas, a la causa. Es la causa, quien atravesó los medios. Entonces los medios, lo despidieron, esos son los medios. Estaba decepcionado, no lo recordaba. Luego se fue un rato, se divirtió y luego llegó esta petición. Todo eso es parte de ello, pues no estaría completo hasta que consiguiera un trabajo mejor remunerado y con mayor responsabilidad. Esa era la flor, ese fue el cumplimiento. No se trata simplemente de ser despedido, yendo por el camino, él no estaba simplemente yendo por el camino para escapar parachoques con parachoques. Iba a este lugar porque iba al centro a buscar un trabajo mejor, que pagara más y con mayor responsabilidad. Así que eso es lo que estaba haciendo en su imaginación mientras su amigo Mort conducía el coche. Si intenta huir, lo despedirán de otro trabajo. Pero se perdió en un final más glorioso. Así que dejemos que todos aquí tomen la misma técnica y la apliquen. No eres un pequeño ismo. Tal vez digas hoy si alguien te pregunta, ¿qué eres o quién eres? Usted dirá, soy cristiano o soy judío o soy esto. Realmente no lo eres. No sabría qué decirte que realmente lo eres porque no lo eres. Eres algo infinitamente más grande que cualquier pequeño ismo en este mundo, infinitamente más grande. Y todos estos pequeños ismos desaparecerán, todos se desvanecerán en la nada, sin significar nada. Pero si realmente tienes un gran libro que realmente, yo diría, adoramos, que sea la Biblia. Pasa cualquier página y enciende la mente, pero cualquier página. Hoy simplemente le di la vuelta y aquí hablé antes del capítulo 6 de Efesios, no estamos contendiendo contra sangre y carne, sino contra este tiempo de oscuridad. Sí, no soy consciente de la causa de los fenómenos de la vida, entonces esto es oscuridad. Ahora nos dice, orad en todo tiempo en el Espíritu. Bueno, orar es avanzar hacia mi objetivo, acceder a él, acercarme, hasta que finalmente pueda tocarlo, eso es orar. Cuando él, Bob, estaba viajando y finalmente pudo tocar el centro, sabiendo que el área es lo que quiere y que conlleva más dinero y mayor responsabilidad, y finalmente encuentra un trabajo allí, eso es orar. No rezas a Jesús, solo confiesas la autoridad, el poder, el señorío de tu maravillosa imaginación humana, y luego la ejercitas. Al ejercitarlo, estás poniendo en práctica la historia de Cristo. Que nadie te diga que no puedes hacerlo. Puedes hacerlo y hacerlo ahora. Todo lo que se nos dice en la promesa comenzará, como capullos que se abren en sus flores, todo se desarrolla dentro de ti. Y por el árbol que se abre sabrás que tú eres Él. Tú no eres otro, eres Jesucristo. Comienza ahora a creerlo, a ejercitarlo y observa cómo estas cosas comienzan a desarrollarse dentro de ti. Ahora entremos en el silencio.